Ahora continuamos con el tema y vamos a hablar en el apartado 2 de los cuidados de la mujer embarazada. El embarazo es el periodo que transcurre desde que el óvulo es fecundado hasta el momento del parto. Durante este tiempo se produce el crecimiento y la maduración del feto en el interior del útero. El embarazo tiene una duración media de 280 días desde la fecundación del óvulo. Los cambios que la gestación provoca en la mujer se resumen en la siguiente tabla. Cambios en la mujer producto de la gestación. El aparato o sistema. Pues tenemos el aparato reproductor con un cambio característico del aumento del útero y de las mamas. Con respecto al aparato cardiorrespiratorio, hay una elevación del consumo de oxígeno, dificultad en la respiración al final del embarazo y aumento de la presión venosa central. Con respecto al aparato digestivo, aparecen náuseas, vómitos, sobre todo en el primer trimestre, y pirosis o ardor de estómago, retraso en el vaciamiento gástrico y disminución en la motilidad intestinal, estreñimiento y hemorroides, conforme avanza el embarazo. Con respecto al aparato urinario, aumenta aumento de la micción. Con respecto a la piel, pues aumento general de la pigmentación, sobre todo en las areolas mamarias y pezones y en la línea alba, que desaparece tras la gestación. Frecuentemente se forman estrías en el vientre y los pechos y aumenta la sudoración. Con respecto al sistema esquelético, pues hay un aumento de la curvatura lumbodorsal de la columna vertebral. Y también con respecto a la morfología, hay un aumento de peso. Veamos ahora el apartado de seguimiento del embarazo. El embarazo es una época de la vida de la mujer que requiere de un especial seguimiento médico para evitar complicaciones y detectar alteraciones precozmente. El número de visitas al médico que debe realizar la embarazada depende de los diversos protocolos y de la evolución del embarazo. Pero como norma general y si no hay complicaciones, se considera suficiente entre 7 y 10 visitas a lo largo de la gestación, repartida en los 3 trimestres. La primera visita debe realizarse lo antes posible, una vez diagnosticado el embarazo y siempre antes de las 12 semanas de gestación. La primera visita a la consulta de ginecología, pues en esta primera visita se darán los consejos adecuados y se intentará detectar cualquier riesgo que pueda afectar a la gestación para que el embarazo transcurra sin complicaciones lo posible. Se realizará los siguientes procedimientos. Anamnesis, el ginecólogo recabará información sobre los datos de la paciente, de sus antecedentes personales y familiares, así como cualquier información relevante para el curso del embarazo, consumo de fármaco, tabaquismo, droga, etcétera. Hará una exploración física que deberá incluir medidas somatométricas, es decir, talla y peso. También se determinará el índice de masa corporal si es necesario. También se hará una toma de constantes, salvo que existan signos de alteración. En las constantes se medirá únicamente la tensión arterial y el pulso. También exploración ginecológica. Por lo general se realizará a mujeres nulíparas sin exploraciones previas para detectar posibles alteraciones en el canal del parto. Las pruebas analíticas variarán de unos protocolos a otros, pero como norma general se incluyen hemograma, bioquímica, grupo sanguíneo IRH, serología, ya sea por toxoplasmosis, rubeola, hepatitis y virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, en caso de pacientes de riesgo. Y también una prueba analítica de cultivo de orina. Las recomendaciones sanitarias que se da también en esta primera visita, como alimentación adecuada, ejercicio moderado, higiene y prevención de enfermedades. Con respecto a la visita siguiente, por lo general las pruebas son las mismas que en la primera visita, aunque se añaden algunas exploraciones, entre las que hay que destacar las siguientes: el cálculo de la semana de gestación, la altura uterina, ecografía según protocolo, valoración de edemas y varices. Entre la semana 24 y la 28 se realiza la prueba de O'Sullivan, que es el test de sobrecarga de la glucosa para el diagnóstico precoz de la diabetes gestacional. También actividad de educación maternal, información de las clases de preparación al parto. Estas clases deben iniciarse antes de las 32 semanas de gestación. Suelen realizarse en grupo y tienen una duración de 8 sesiones, donde se informa sobre nociones de anatomía, ejercicios de relajación para afrontar el momento del parto, ejercicio para fortalecer la musculatura del suelo pélvico y nociones sobre el cuidado del bebé. Durante las visitas habituales de la gestante, el técnico en cuidado auxiliar de enfermería desempeña las siguientes funciones: tomar medidas somatométricas, tomar las constantes, preparar material necesario para exploración ginecológica, espéculo, colposcopio o cualquier otro material que se pueda necesitar, preparar a la paciente y colocar en la posición adecuada para la exploración, preparar el material necesario para toma de muestra, volante, tubo de muestra, etc., y ayudar al profesional que realice la toma si es necesario. Preparar el material y posicionamiento de la paciente para la realización de ecografía y participa en los programas de educación materna y en las recomendaciones sanitarias. Con respecto al apartado 3, que trata sobre los cuidados del parto, decir que el parto es el momento en el que se produce la expulsión del feto y supone el fin de la gestación. Suele estar precedido por unos prodromos que indican que este se va a iniciar. Los prodromos son los síntomas que preceden la aparición de una enfermedad, y los prodromos del parto pues son, aunque el parto no es una enfermedad, pues sería el descenso del abdomen, molestia o pinchazo en el abdomen que proceden a las contracciones y la expulsión del tapón mucoso. La fase del parto la vamos a ver a continuación. El parto se divide en tres fases o periodos: dilatación, expulsivo y alumbramiento. La fase 1, dilatación. Comienzan las contracciones uterinas, que cada vez serán más frecuentes e intensas, provocando la dilatación del cérvix hasta alcanzar los 10 centímetros para permitir la salida del feto. 2. Fase expulsiva. Es la fase comprendida entre la dilatación completa del cérvix o cuello del útero hasta la salida del bebé. Las contracciones uterinas son cada vez más frecuentes y la presión producida impulsa al feto hacia el canal del parto. Aparece el deseo de empujar, que se llama pujos, provocando que el feto asome por los genitales externos, aflorando normalmente primero la cabeza y posteriormente el cuerpo. Y la fase 3, que sería el alumbramiento, es el periodo comprendido desde la expulsión del feto hasta la salida de la placenta. Es importante la revisión de la placenta y de las membranas para comprobar que han salido en su totalidad y no han quedado ningún resto dentro del cuerpo de la mujer. Las funciones del técnico en cuidado auxiliar de enfermería durante el parto, pues colaborará en todo momento con el equipo sanitario en lo que se precise para proporcionar los cuidados necesarios tanto de la madre como del recién nacido. Estos cuidados, según la fase del parto, pueden resumirse en la siguiente tabla. A la llegada de la embarazada al hospital, identificar a la paciente, acompañarla hasta la sala de exploración, indicar a los familiares que hagan los trámites de ingreso y enseñarle dónde se encuentra la sala de espera. Preparar la camilla de exploración, sabanilla, posición, etc., y ayudar a la paciente a subirse. Preparar material y aparataje que necesitará la matrona en la exploración: guantes estériles, bata, gorro, mascarilla, lubricante, empapadores, fuente de iluminación, antiséptico, espéculo, monitor cardíaco fetal, etc. Ayudar a la matrona en lo que pudiera hacer falta durante la exploración. Una vez realizada la exploración, si se decide el ingreso en paritorio o dilatación, proporcionar a la paciente camisón, zapatilla, compresa y ayudar a levantarse y vestirse si es necesario. Avisar a los celadores para el traslado de la paciente a la sala de dilatación o paritorio y recoger material de la sala de exploración, dejando la lista para la siguiente paciente. En la sala de dilatación, pues informa a la paciente del uso de los diferentes elementos de la sala. Si la paciente desea estar tumbada, recomendar la posición de decúbito lateral izquierdo, evitando el decúbito supino, ya que la presión que ejerce el feto puede alterar la circulación placentaria, produciéndole hipoxia, además de dificultar las contracciones, ralentizando la progresión del parto. Preparar el material de monitorización fetal si fuera necesario. Preparar el material necesario para poner anestesia epidural y colaborar con el anestesista en la realización de la técnica si la paciente lo demanda y hay posibilidad e indicación para realizarla. Tomar las constantes vitales según pauta y apoyar psicológicamente al acompañante en el manejo del dolor. Con respecto a la ayuda del auxiliar de enfermería en la sala de parto, pues tendrá que preparar todo el material necesario y aparataje, guantes estériles, las batas, gorro, mascarilla, gafas de protección, paños estériles y fuente de iluminación. El instrumental necesario para el parto, para la episiotomía y el corte del cordón umbilical, comprobar el funcionamiento de las tomas de oxígeno, aspiración y material de reanimación por si fuera necesario, preparar la cuna térmica, preparar material de identificación del neonato y la pinza para el cordón, acomodar a la paciente en la cama de paritorio, mantener su intimidad y realizar la higiene perineal, colaborar con la matrona o ginecólogo en lo que sea necesario. Al salir el neonato, ayudar al personal encargado de atenderle en los primeros cuidados y en su identificación, procurando que se pueda iniciar el contacto con la madre piel con piel lo antes posible. Iniciar la lactancia materna durante la primera hora tras el parto. Si no hay contraindicación, pues estimula la subida de la leche y la secreción de oxitocina en la madre, lo que produce que el útero se contraiga y como consecuencia también los vasos sanguíneos. Se reduce el sangrado. También favorece el vínculo madre-hijo y mejora el desarrollo del reflejo de succión en el niño. Al producirse el alumbramiento, recoger la placenta y revisar su integridad. Al finalizar todo el proceso, realizar la higiene de la mujer y acomodarla nuevamente en la cama. Recoger todo el material actuando con el instrumental contaminado según los protocolos del centro. En el apartado 4 vemos el puerperio. ¿El puerperio qué es? Pues el periodo comprendido desde el alumbramiento hasta la normalización de los cambios fisiológicos producidos en el embarazo. El puerperio, por tanto, tiene las siguientes etapas. Posparto inmediato, son las primeras 24 horas después del parto. Puerperio temprano, la primera semana. Puerperio tardío, desde el inicio de la segunda semana hasta la normalidad de los cambios, normalmente unas 6 u 8 semanas. Las características del puerperio son las siguientes. Pues la involución del útero, cicatrización del cuello, la vagina, la vulva y el periné, aparición de los loquios, constituidos por una mezcla de sangre y restos del revestimiento del útero, así como de las secreciones que se producen al cicatrizar la herida que deja la placenta tras su expulsión. Aumento del tamaño de las mamas que producen la secreción láctea. Las funciones del técnico en cuidado será la enfermera durante el puerperio será vigilar que la puerpera realice la primera misión antes de las 24 horas después del parto. Tras el parto es frecuente el estreñimiento hasta que el intestino vuelva a su posición natural. Valorar la frecuencia de eliminación. Recomendar a la puerpera que se levante y pase lo antes posible para favorecer el peristaltismo. Hay que valorar la cantidad, el aspecto y la evolución de los loquios para detectar precozmente signos de infección. Comprobar la involución y el tono uterino en los primeros días del puerperio. Efectuar el lavado específico de la episiotomía según protocolo. En los primeros días se inicia el aumento de la secreción láctea, vigilar el estado de los pezones, prevención de grietas y la posible ingurgitación producida por una falta de adecuación entre la producción de leche y el vaciado del pecho por parte del bebé durante los primeros días de la subida. Fomentar la ducha diaria y la higiene perineal desde el primer día. Tomar las constantes y sus registros en la gráfica según pauta habitual de la unidad. Fomentar la deambulación precoz. Formar a los padres en el cuidado del niño, baño, vestido, lactancia, cuidado del cordón, etc. Y favorecer el descanso de la madre. Y aquí acaba el tema 9 sobre aparato reproductor masculino y femenino.